espacio Un Enfoque al Corazón, lo que tú como pastor, líder o miembro debes saber, entender y aplicar. Para que el Señor Jesucristo sea glorificado, la iglesia bendecida y tu ministerio prosperado. Bienvenidos a Un Enfoque al Corazón.
Gracias a todos nuestros oyentes por su fiel sintonía constantemente, no solamente con esta emisora, sino también los martes con este su espacio, Un Enfoque al Corazón. Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo tú estás?
Pastor, bien, porque siempre la misericordia de Dios fiel es en nuestras vidas.
Así es, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Para con nosotros, claro, lo que tememos y amamos su nombre.
Claro que sí, Pastor. Hemos estado tratando en estas semanas, ¿verdad?, el tema sobre los elementos que conforman el culto de adoración. Y quisiera que hiciéramos una especie de introducción, así como lo hicimos la semana pasada, porque siempre hay personas que se van sumando a la audiencia, ¿verdad?
Así es.
Y ellos necesitan una introducción de los temas que estamos tratando.
Sí, ya nosotros estuvimos aquí estableciendo, considerando el lugar donde su pueblo se ha de congregar para adorar a Dios. Hablamos de ese sitio específico que el Señor ha señalado. A través de la historia consideramos ese aspecto de la adoración a Dios, el lugar donde Dios prometió su presencia para reunirse con su pueblo a fin de que su pueblo le pueda tributar a él adoración. También consideramos aquí el tiempo específico que Dios estableció en el calendario, en la agenda del ser humano, para que durante ese tiempo, llamado el Día del Señor, su pueblo se entregue para adorarle, honrarle, glorificarle a Él. Amén. Pero también Dios estableció aquellos elementos que hacen posible que el culto sea un verdadero acto de adoración espiritual para el Señor. Nuestros cultos son una réplica del paraíso. Ya consideramos eso. Son un lugar donde viene el Trino Dios a reunirse con su pueblo y donde los miembros de la iglesia vienen para reunirse con su Dios. Consideramos esas verdades bíblicas, esas gloriosas verdades bíblicas.
Así es.
Que sin lugar a dudas son una bendición para el pueblo de Dios. Ahora, para que un culto sea un culto espiritual y verdadero, para que un culto sea un auténtico acto de adoración a Dios, para que un culto sea un sacrificio de olor grato, de olor fragante al Trino Dios, el Señor nos ha dicho cuáles son los elementos que deben de formar parte del culto de adoración pública. El mismo culto, o sea, el culto que celebramos en nuestras iglesias, para que sea un culto espiritual, un culto verdadero, un culto donde Dios sea adorado en espíritu y en verdad, debe de formar o estar formado por cada uno de esos elementos que encontramos señalados en la palabra de Dios. Uh-huh. En la Biblia, cuando nosotros estudiamos esta doctrina tan importante, gloriosa, acerca de los elementos que componen el culto de adoración a Dios, encontramos que Dios en su palabra nos ha señalado los himnos y los cánticos de alabanza como elementos que componen ese culto con el cual le tributamos a Dios adoración. También encontramos que la Biblia nos habla de la lectura de la palabra de Dios,
claro,
como un elemento que forma parte del culto de, sí, adoración a Dios. También la Biblia nos señala a los diezmos y las ofrendas como parte del culto que le tributamos al Trino Dios.
Muy bien.
Lo mismo que también encontramos en la Biblia, que Dios allí nos señala la oración pastoral como otro elemento de esos elementos gloriosos que forman parte del culto que le tributamos al Señor. Pero también la Biblia nos señala otro elemento, y este elemento es el sermón o la proclamación del Evangelio. Ese es otro elemento integral, vital, que forma parte del culto que le tributamos a Dios. Pero también encontramos en la Biblia la Santa Cena como otro elemento que forma parte del culto que le tributamos a Dios. También encontramos en la Biblia el bautismo como otro de los elementos que forman parte del culto de adoración a Dios. Una iglesia que ha de reunirse para celebrar un culto de adoración a Dios se debe de asegurar de que esos elementos no faltarán en ese servicio que le van a tributar al Señor, porque esos son los elementos básicos o fundamentales que Dios en su palabra nos ha señalado para que le tributemos a Él la adoración que Él requiere y demanda de nosotros.
Pastor, ciertamente usted ha mencionado, ¿verdad?, los elementos que forman parte de un culto de adoración. Hoy vamos a hablar específicamente de un elemento que yo quiero que usted desarrolle, es el elemento de la música y los cánticos en el culto, ¿verdad? Pero, ¿qué rol ha tenido la música y los cánticos en el pueblo de Dios?
Sí, cuando nosotros nos reunimos como iglesia local, a esa reunión o asamblea de adoración, viene el trino Dios. Cristo prometió diciendo, donde estén congregados dos o tres en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne como iglesia, como un templo para adorar a Dios, los miembros de esa iglesia también están presentes en ese servicio en el cual Dios es adorado. ¿Y cómo la iglesia puede llevar a cabo esa agenda de adoración a Dios? Bueno, la iglesia lleva a cabo esa agenda de adoración a Dios, por lo cual vienen al culto, mediante esos elementos que Dios ha señalado para ese fin.
Sí.
Cuando nosotros venimos a la Biblia, nosotros encontramos que el cántico y la música, la alabanza, la acción de gracias, fueron parte integral de la vida del pueblo de Israel, yéndonos primeramente a lo que fue el culto y la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos enseña que antes de la creación del mundo ya se había iniciado la música. Antes de que el mundo fuese creado, ya la música era una realidad en el cielo. Por ejemplo, en Job capítulo 38, versos 4 al 7, el Señor le pregunta a él, ¿dónde estaba tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí las estrellas del alba representan esos seres angelicales, los cuales desde antes de la fundación del mundo empleaban la música para expresar sus alegrías, sus alabanzas y su adoración al Señor.
Pastor, yo siempre he escuchado, ya que usted está hablando de que la música, ciertamente como lo establece la Biblia, desde antes de la fundación del mundo ya en el cielo se existía, ¿verdad? Pero hay un término que yo he escuchado, y yo quiero saber si eso tiene algún asidero bíblico, y es que Satanás era el encargado de la adoración en el cielo. ¿Eso está en la Biblia?
Claro que sí. La Biblia nos declara que precisamente una de las principales funciones de Lucifer antes de la caída de éste en el pecado era precisamente el adorar a Dios, y la música era parte de ese culto continuo de adoración a Dios que se le tributaba al Señor entre los seres angelicales.
Excelente.
Entre ellos, Satanás, o antes de la caída de Satanás, ¿verdad? Él era el podríamos decirlo así, el director de la orquesta sinfónica con la cual Dios era reverenciado y adorado antes de la creación?
Esa pregunta ciertamente precede a esta, que es realmente la pregunta capicúa que le voy a hacer. Basados en eso, hay personas hoy en día que establecen de que la música también es usada por el enemigo para cautivar a muchas personas en el mundo. Eso es bíblico, eso es, la gente se lo ha inventado, incluso hasta en la iglesia, que dicen de que como Satanás tenía ese manejo en el cielo, hoy en día vienen también a utilizar la música para ¿verdad? Cautivar a algunas personas.
Sí, mira, nosotros vamos a desarrollar ese tema de la música en varias sesiones.
Es muy amplio, pastor.
Aquí en este espacio, en este programa. Uh-huh. Y créeme, yo no quiero responderte de una vez así, porque quiero ir paso por paso viendo la música en sus diferentes contextos. Veremos aquí el evangelio de la música, veremos la esencia de la música, la enseñanza de la música, veremos muchos aspectos que tienen que ver con la música, y precisamente ahí, en ese contexto, estaremos respondiendo esa pregunta que tú haces.
Yo voy a guardar esa pregunta.
Ahora, obviamente, sí. La música, desde la caída del hombre hasta el día de hoy, ha sido un instrumento que el diablo ha usado. Ajá. Para traer mucha perversión a la vida del ser humano. Porque, como veremos más adelante, la música es un lenguaje que comunica un mensaje.
Claro.
Y como tal, naturalmente, ha sido usado, como todo en este mundo, para desviar al hombre de los caminos de la verdad y de la vida.
Así es.
Y llevarlo por senda de destrucción, de ruina, como lo vemos en el diario vivir del ser humano.
Ciertamente Satanás sabe el poder de la música.
Así es.
Sí, sí, continúe. Continúe, pastor.
Ahora, ¿qué rol ha tenido la música y el cántico en el pueblo de Dios? Yo quiero comenzar por ahí.
Okay.
El rol que, a la luz de la Biblia, ha tenido la música y el cántico en el pueblo de Dios. Lo primero que quiero señalar es que la música ha jugado un rol muy importante en la vida del pueblo de Dios.
Así es.
En la vida del pueblo de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. En la vida cotidiana del pueblo de Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, notamos que se cantaba al llevarse a cabo lo que era la agenda cotidiana del pueblo de Israel. Vemos el cántico, vemos la música, vemos la alabanza en los diferentes contextos de las actividades cotidianas del pueblo de Israel. Por ejemplo, vemos a Israel cantando en los días de la siega y en los días de la vendimia. En Jeremías capítulo 31, versos 4 al 5, allí vemos a Israel cantando, alabando al Señor en los días de la siega y en los días de la vendimia. Se tocaba en los momentos de partir, de compartir, en los momentos en los cuales se reencontraba la gente del pueblo de Israel. Ahí encontramos a la gente cantando y alabando. En Jueces capítulo 11, versículo 34, en Lucas 15, 25, allí vemos que el cántico, la alabanza, era parte de ese reencuentro, de ese compartir en la vida social del pueblo de Israel. Así también, el hallazgo de un manantial, cuando encontraban un manantial en esos desiertos de Palestina, allí vemos que el pueblo de Israel celebraba ese hallazgo, ese acontecimiento. ¿Y cómo hacía eso? ¿Cómo lo celebraban? Con cánticos. En Números capítulo 21, versículo 17, uh-huh, vemos a Israel de fiesta, cantando al Señor, celebrando el hallazgo de un manantial. Pero también encontramos a Israel cantando y alabando en la llegada de la primavera. Esa era otra ocasión festiva en la cual Israel cantaba, alababa y se gozaba en ello. Por ejemplo, en Cantares, capítulo 2, versículo 12, vemos ese principio bíblico en la vida del pueblo de Israel. Pero también encontramos que Israel cantaba cuando había un casamiento. Vemos cómo el novio cantaba cuando él se presentaba delante de su elegida para contraer nupcias. Allí encontramos a Israel celebrando también con alabanza. Bueno, el historiador Filón nos dice que los judíos a menudo se pasaban la noche cantando cánticos, tanto cánticos religiosos como de otras especies de cántico. Ahora, ¿qué lugar ha ocupado la música en la vida devocional del pueblo de Dios? ¿Qué lugar ha ocupado la música en la vida devocional del pueblo de Dios? Ya señalamos, y pudimos observar por los textos bíblicos que hemos citado, que en la vida social, en la vida cotidiana del pueblo de Israel, el cántico y la alabanza, la música, formaba parte de su cultura, formaba parte de su diario vivir. Así era como ellos se desarrollaban y como ellos se desenvolvían en ese contexto de música, de alabanza y de adoración a Dios. En su vida social, esa era una marca distintiva del pueblo de Israel, en su vida social. Ahora, en su vida devocional, ¿qué lugar ocupaba la música y el cántico? Esa es una pregunta importante.
Muy interesante.
Que debemos de responder, naturalmente. Bueno, la música ha ocupado un lugar, un sitial muy importante en la vida devocional del pueblo de Dios. Si usted ve las Escrituras y la lee, simplemente la lee, puede inmediatamente descubrir esa realidad. La música y el cántico ocuparon un sitial de preponderancia en la vida devocional del pueblo de Israel. Vemos, por ejemplo, que la música acompañaba el ejercicio del ministerio profético. En los tiempos de Samuel, por ejemplo, habían grupos de profetas que tocaban salterios, que tocaban arpas, panderos y flautas. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, dice: después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero y arpa, y ellos profetizando. La música, como podemos notar aquí, formaba parte de ese ministerio profético en este contexto del lugar que ocupaba la música en la vida devocional del pueblo de Dios. En Eliseo también vemos en su ministerio que la música ocupaba un lugar importante. Eliseo pidió que se le trajera uno que tocara el arpa para poder expresar lo que Dios le estaba inspirando a él, le estaba revelando a él. En el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15, dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. La música se empleaba también regularmente en el templo. Era algo que formaba parte del culto por orden expresa de Dios. En Números, capítulo 10, verso 10, nos dice la Biblia: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de la paz, y os serán memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. También, cuando se trasladaba el arca, toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de acaya. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5, dice: David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de acaya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Seguimos más adelante. Otros instrumentos inventados por David eran instrumentos para acompañar los cánticos en honor al Señor, como lo expresa Isaías capítulo 38, versículo 20: Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Podemos ver que más tarde David estableció 4,000 levitas para alabar a Jehová con los instrumentos cada mañana y cada noche en el tabernáculo, como bien lo enseña primero libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 5. Podemos ver con claridad, a través de estos pasajes bíblicos, que el cántico y los instrumentos musicales formaban una parte importantísima en la vida devocional del pueblo de Dios.
Desde siempre ha sido así.
Los levitas, es interesante este detalle, sí. Los levitas recibían una formación, nada más y nada menos, que de 10 años para poder ejercer el ministerio musical.
¿Cómo va a ser?
En la adoración
tan serio
que Israel le tributaba a Dios. Así de serio era ese ministerio. Allí no empezaban a tocar los nuevos creyentes. Ahí no empezaban a tocar los improvisadores. Allí no empezaba a tocar cualquier persona que llegara a la iglesia y cogiera una tambora, una maraca, una guira, No.
Pero pastor, una
pregunta.
10
años debía de pasarse esa persona, que iba a ser músico, ese levita, aprendiendo ese arte para hacerlo bien, conforme a las normas, ¿verdad?
Era solamente,
del saber.
¿Era solamente aprender el proceso de música o estaba también asociado al crecimiento espiritual, a enseñanzas espirituales? ¿O era solamente 10 años para aprender música?
Bueno, otro detalle que era un requisito para los músicos levitas era que debía de tener no menos de 30 años de edad. Y eso habla de madurez.
Claro.
Allí no podía llegar una persona con menos de 30 años para ser colocada en esa gran sinfónica, en esa gran orquesta donde Dios iba a ser adorado. Eso lo enseña Primera de Crónica, capítulo 23, versículo 3. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 30,000. Y eso te habla del lugar que tenía la alabanza.
Ha cambiado mucho
en el pueblo de Israel. El lugar singular que tenía ese elemento llamado alabanza y música en el contexto del culto que Israel le tributaba a Dios. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contado por unos 30,000. Habían 30,000 hombres dedicados fundamentalmente a esa obra maestra de alabar, glorificar y exaltar el nombre del Señor a través del cántico,
sí,
a través de la alabanza, a través de la música. Podemos observar también, Ernesto y público radio oyente, que cuando inauguraron el templo de Salomón, vemos que allí habían 120 sacerdotes tocando trompetas y un numeroso coro estaba allí acompañando esas trompetas, cantando y alabando al Señor. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versos 12 al 14, ahí encontramos esa tremenda sinfónica espiritual cantando, alabando, exaltando el nombre del Señor. De manera majestuoso, o de manera majestuosa, allí estaba esa tremenda orquesta celestial, alabando, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Ahora, lo interesante es observar la respuesta que da Dios a esa adoración que mediante ese majestuoso coro le tributaban al Señor. La respuesta de Dios ante la alabanza de su pueblo fue nada más y nada menos que la manifestación de su gloriosa presencia en medio de ellos. De hecho, la palabra nos asegura que Dios habita, ¿dónde? Dice allí, en la alabanza de su pueblo. Y es notable que luego de la muerte de Salomón, el pueblo se vio muchas veces en apostasía, pero cada vez que la piedad y el culto al pueblo de Dios volvían a florecer, la alabanza ocupaba un lugar central en esa obra de reforma y de restauración del culto verdadero al Trino Dios. Vemos también cómo cada vez que se levantaba un rey y traía una reforma espiritual al seno de Israel, podemos notar que inmediatamente los levitas eran restaurados a su sitial, eran restaurados a su lugar como los agentes responsables de la alabanza, la gloria, la honra y el honor en la presencia de Dios en el culto. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 25 al 30, vemos esa gloriosa realidad. Los levitas fueron restaurados a su lugar luego que llegó la reforma al corazón del pueblo de Israel. Y así es como realmente acontece en la vida del ser humano. Cuando hay un proceso de regeneración en la vida de un ser humano, todos esos hábitos mundanos y pecaminosos de oír música impía son reemplazados inmediatamente por esas alabanzas espirituales, celestiales, gloriosas, que permiten al hombre mantener una vida en el espíritu en todos los momentos de su vida.
Pastor, ciertamente, como usted decía, la música siempre ha sido parte importante en la vida, no solamente de los cristianos, sino de todos los seres humanos. A ustedes no se muevan, seguiremos con el tema después de esta pausa. Bueno, ya estamos de vuelta con todos ustedes en su espacio Un Enfoque al Corazón. Pastor, continúe desarrollando la idea con relación al tema que tenemos hoy.
Sí, gracias, Ernesto. Nosotros, ciertamente, en estos días estamos librando en el mundo evangélico una verdadera batalla por el asunto este de la música. Y yo entiendo que es algo capital, sobre todo por el hecho de que en todo esto lo que está definiéndose es, primero que nada, la adoración que a Dios le debemos de tributar, y en segundo lugar, la piedad y el desarrollo de la vida espiritual de los creyentes. Porque sin lugar a duda que la música y la alabanza tiene unas repercusiones que son trascendentes para la vida del pueblo de Dios. Y por eso nos animamos ahora a traer estos temas, porque sabemos que van a ser de bien para muchos del pueblo de Dios. La historia registra que luego de que el templo fue derribado, el canto pasó a las sinagogas. Durante el exilio de Israel, ellos se reunían en las sinagogas y, entre otras cosas, el cántico espiritual ocupó un lugar singular en la vida del pueblo de Dios, y también Naturalmente, a través del cántico, ellos lograron mantener, preservar su identidad como el pueblo de Dios. Aunque ya no tenían el templo, sin embargo, en las sinagogas se levantaban esas fragantes alabanzas a la presencia de Dios y desde allí clamaban al Señor en medio de la agonía de esa deportación en la cual vivieron. Después del exilio, el rey persa ordenó que se proveyera diariamente para las necesidades de los cantores. En Nehemías capítulo 11, versículo 23, dice, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y vemos que en la sinagoga del templo, vemos también que en la inauguración del templo, reconstruido por Nehemías, había música y cánticos. En Nehemías capítulo 12, versículo 27, allí encontramos esos cánticos, esa música con la cual Dios era adorado y reverenciado por parte del pueblo de Dios. Muy bien, ahora Ernesto, habiendo considerado esa base bíblica sobre el lugar que ocupaba la música en la vida social del pueblo de Israel, así como también el lugar que ocupaba la música en la vida devocional del pueblo de Israel, yo quiero en esta ocasión, en lo que resta de este programa, que consideremos algunos aspectos sobre el lenguaje de la música. Algunos aspectos sobre el lenguaje de la música. Y básicamente hay una pregunta que yo quiero comenzar a responder en esta ocasión. ¿Es la música un lenguaje con carácter moral? ¿O es la música un lenguaje sin un carácter moral? ¿Es la música amoral o la música es moral? Esa es una pregunta sobre la cual hay muchos debates en el día de hoy. Y yo quisiera ciertamente, a la luz de las Escrituras, responder a esa pregunta. Y para ello yo quiero llegar a Efesios capítulo 5, versículo 10, donde vemos allí la palabra de Dios que nos manda comprobando lo que es agradable al Señor. La música es uno de esos campos, sin lugar a duda, que deben de ser sometidos al escrutinio de la palabra de Dios, al escrutinio de la conciencia iluminada por el Espíritu Santo, porque la música es un poder que a través de los siglos ha ejercido una tremenda influencia para llevar al hombre por un derrotero de santidad y de rectitud, cuando la música es una música piadosa, pero también es un derrotero por donde han caminado muchos hombres y mujeres para ser conducidos al degolladero, al matadero, en ruinas espirituales. Hoy encontramos los periódicos cómo registran diariamente los famosos feminicidios. Hombres que se embriagan o con drogas o con alcohol y vienen después de haber escuchado mucha de esa música bachata que incitan a la violencia o que incitan a esas pasiones bajas, después de escuchar esa música rock and roll y todo ese tipo de música, sí, que incitan a la violencia y a la malevolencia del corazón humano, y terminan en esas tragedias. La gente no se da cuenta de eso, pero estamos llamados nosotros a comprobar lo que es agradable al Señor. Debemos de determinar cuándo una música es agradable al Señor y cuándo una música no es agradable al oído y al corazón de Dios. porque aquello que no sea agradable al corazón de Dios, al oído de Dios, tampoco debe resultar agradable al corazón del Hijo de Dios, al oído del Hijo de Dios. De ahí la importancia de comprobar lo que es agradable al Señor. Un autor, hablando del lenguaje de la música, dice lo siguiente: todo lenguaje tiene un contexto. Así es como sabemos también que la música es un lenguaje, tiene contexto. ¿Cómo lo sabemos? Si tocamos un sonido equivocado y lo ponemos en un lugar equivocado, lo tenemos fuera de contexto. Y mucho de lo que se estudia en las escuelas de música es cómo armar ese contexto. Saber qué es lo que cabe en ese contexto. Y eso es importante para definir el lenguaje de la música. La música es escrita para que ella se entienda y a la vez para que ella transmita un mensaje. Por eso, la música tiene su contexto. Y cada nota debe ser colocada en el contexto que va para que la música pueda comunicar el mensaje que el compositor quiere llevar al corazón, al oído y a las emociones del oyente. El apóstol Pablo usa de manera figurada el lenguaje de la música para corregir los abusos del hablar en lengua que se estaban cometiendo en la iglesia de los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 7 al 8, allí nos dice la palabra de Dios que aquellos corintios estaban cometiendo un gran desorden en el marco de su adoración a Dios. Y dice el apóstol Pablo que aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con el arpa? También, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Por qué Pablo usa estos instrumentos musicales? Para corregir aquellas anomalías en la adoración a Dios que se tributaba en la iglesia de los Corintios. Bueno, porque los instrumentos musicales son medios de comunicación por los cuales se dan claramente enseñanzas, se dan dictados, se dan instrucciones a aquellos que los reciben. Por eso el apóstol Pablo emplea estos instrumentos musicales para hablar y decirnos de manera figurativa que el lenguaje, todo lenguaje que se emplea en la iglesia, debe de ser un lenguaje que comunique un mensaje claro, un mensaje preciso, un mensaje edificante, que mueva los corazones a hacer la voluntad de Dios. Y la música, en ese sentido, acotando la idea, tiene ese mismo poder, tiene el poder para comunicar un mensaje. Un mensaje que al ser recibido por quien lo recibe, habrá de moverle su voluntad, habrá de mover sus emociones, habrá de mover sus afectos. ¿Para qué? Para que aplique y para que haga aquello que a través de esa música se le está comunicando. ¿Dónde se originó la música? ¿Quién fue su compositor original? Lo primero que quiero destacar es que Dios es el Dios de la música. Dios es el Dios de la música. En Éxodo capítulo 15, versículo 2, se nos dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. En el Salmo 118, versículo 14, también nos dice la Biblia: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. En Isaías capítulo 12, versículo 2, también nos asegura la Biblia diciendo: porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Estos tres versículos dicen: Jehová es mi salvación, Él es mi fortaleza, pero también Él es mi cántico. En estos tres versos que hemos leído, el término cántico no se refiere a una alabanza a Dios, ni a un cántico que se dedica a Él. El término cántico que aparece aquí no se refiere, no se usa para describir la alabanza que un individuo le hace a Dios a través de palabras, sino con música. Se refiere a la música misma. El término hebreo usado aquí es sinrat, que literalmente significa o se refiere a la música instrumental. El término sinrat también se refiere a pulsar las cuerdas de un instrumento. De hecho, esa palabra solo aparece en estas tres citas en todo el Antiguo Testamento. El término sinrat proviene de la raíz hebrea zamar, que significa literalmente hacer sonar las cuerdas del instrumento con los dedos. Y lo que estos pasajes nos están diciendo es que Dios mismo es nuestra música. Él es nuestra música. Así como Él es nuestra salvación, así como Él es nuestra fortaleza, también el mismo Dios, Él es nuestra música. Esto es lo primero que yo quiero destacar. Dios mismo es un ser musical.
Sí.
Si nos gusta la música y disfrutamos la música y nos deleitamos en la música, es porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por eso hay hombres dotados con ese don para componer música, para tocar música, para comunicarse a través de ese don, de ese regalo llamado la música. Ahora, ¿dónde surge todo esto? Todo esto surge del hecho de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser musical. Por eso nosotros, creados a su imagen y semejanza, somos seres musicales. Por eso podemos componer música y podemos deleitarnos extasiadamente al escuchar una música hermosa, una música agradable. Somos seres musicales porque fuimos creados a la imagen y semejanza de un ser musical que es nuestro Padre Dios.
Pastor, vamos a ir a una pausa y cuando retornemos, entonces vamos a estar ya con nuestros últimos 10 minutos de programa para que vaya cerrando la idea. Ustedes no se muevan. Bueno, y estamos de vuelta con todos ustedes hoy tratando estas interesantísimas opiniones del pastor con relación a la música. Pastor, nuestros últimos 10 minutos.
Sí, algo interesante que quisiera finalmente tratar aquí antes de cerrar el espacio.
Sí.
Es el hecho de que la música es algo que existe en la propia naturaleza del logo de Dios. Y con ello lo que estamos diciendo es que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, en su naturaleza es la música. Cristo es la música. Él es el lenguaje de la música. Cristo es definido en la Biblia como el Verbo de Dios, como la palabra de Dios, como el lenguaje de Dios. Y naturalmente, si la música es un lenguaje, entonces la música tiene su origen en el propio Logos de Dios. En la propia naturaleza del Logos de Dios. Por eso, La música es un instrumento para comunicar sentimientos, para comunicar afectos, para comunicar emociones, para comunicar ideas, para comunicar pensamientos, para comunicar filosofías de vida, para comunicar teologías. La música es un lenguaje y su origen es el logo de Dios. Preguntémonos entonces, ¿dónde se originó la música? La música se originó en Cristo, esa es la respuesta. La música se originó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando miramos hacia atrás, a la insondable eternidad pasada, allí podemos ver al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, el lenguaje de Dios. Él es el Verbo de Dios. El lenguaje y la expresión musical del cielo, podemos concluir, es nuestro Señor Jesucristo, donde se recreaban el Padre y el Espíritu Santo a través de toda la eternidad. Era ahí, en el logo de Dios, en el logo de Dios. Desde la eternidad, nuestro Señor Jesucristo ha sido la música que llena cada rincón de la morada de Dios en el cielo. Cada rincón de la morada de Dios es bañada de música celestial.
Sí. Pastor, tenemos una llamada. Vamos
a
hablar
de Cristo. Es esa música que llena el cielo. Él es la música que enternece el cielo, que llena de felicidad el cielo, que llena de afectos gloriosos
Muy
el
bien.
Cielo.
Sí, buenas.
Sí, buenas tardes, Dios bendiga.
Amén, díganos.
Una pregunta al pastor, que me puede hablar un poquito acerca de la parte rítmica, porque que la Biblia no hay un estandarte en cuanto al ritmo, entonces hay mucha discriminación contra algunos ritmos musicales para la palabra de Dios.
Muchas gracias. Pastor, qué interesante.
Mi hermano querido, yo te prometo, yo no te puedo responder esa pregunta ahora, porque yo no voy a ser simple con este tema. No te voy a decir, este ritmo es bueno, aquel ritmo es malo, este ritmo no sirve, este ritmo... No, yo quiero presentar aquí la doctrina completa. No voy a responder preguntas así, sin que haya tenido un contexto donde haya estado enseñando el tema específico. Así que, por favor, mantente ahí los martes, que podemos con mucho gusto responder esa pregunta en el transcurso del desarrollo del programa.
Muy interesante esa pregunta. Yo
sí,
me imagino que
muchas
personas...
Es una pregunta básica
personas...
y la vamos a responder. Claro. O sea, hay toda una hora para responder esa pregunta. Pero no lo voy a hacer de manera simple y superficial. Quiero hacerlo de manera sustancial y con las Escrituras.
Muy bien.
Porque lo que queremos aquí no es la opinión mía, lo que queremos aquí traer es la opinión de Dios.
Me gustó esa definición.
La opinión de la palabra de Dios al respecto. No vamos a
lo que aquí... se entiende que Dios opina con
la Claro, o sea, ¿hay alguna respuesta bíblica a esa pregunta? Yo creo que sí, la Biblia habla sobre eso. Entonces, desde la eternidad, nuestro Señor Jesucristo ha sido la música que llena cada rincón de la morada de Dios en el cielo. Porque, así como los cielos y la tierra son el lenguaje que revelan el eterno poder y la deidad de Dios, así como el lenguaje de la Biblia nos revela el eterno amor de Dios, así mismo también el Señor Jesucristo, mediante el lenguaje de la música, nos revela la eterna majestad, la eterna grandeza, la eterna magnificencia de nuestro bondadoso trino Dios. Por eso, nuestro Señor debe de ser adorado con júbilo, adorado con gozo, adorado con alegría, adorado con todo el corazón.
Amén.
Y la música es un instrumento espiritual diseñado por Dios, no meramente para nuestro deleite carnal y temporal, pasajero, no. La música es un lenguaje diseñado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para incentivar en nuestros corazones, para promover en nuestros corazones todas esas emociones que nos llenan de júbilo, que nos llenan de gozo, que nos llenan de alegría, que nos llenan de verdadera bienaventuranza, para que podamos, movido por esas emociones, derramar nuestros corazones delante de Dios en una libación, en una adoración santa. Ese es el fin de la música. Ese es el fin principal por el cual Dios creó la música, para promover nuestras emociones. Nuestras emociones santas, para sí, que le tributemos a Él la adoración jubilosa, la adoración gozosa, la adoración alegre, placentera, que Él quiere que le tributemos. El hombre no aprendió música imitando a los animales, como argumentan los evolucionistas y materialistas. No. El hombre no aprendió música imitando a los pájaros, a los animales. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos hizo seres musicales, como lo es Él, un ser musical. El aspecto o cualidad musical que existe en la naturaleza de Dios fue puesto en nosotros. ¿Con qué finalidad? Para que podamos alabarle, glorificarle y exaltarle a través de la adoración que le tributamos en privado y en público en medio del culto a Dios. Por esa razón podemos componer música. Por eso podemos producir música y por eso podemos deleitarnos en la música. Porque fuimos creados como seres musicales, sí, a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como bien lo expresa Sofonía, capítulo 3, versículo 17, donde dice: Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En este texto se nos revela que Dios canta, Él canta cuando se encuentra en medio de su iglesia. Dios mismo está allí cantando. Nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo está allí cantando cuando la iglesia se reúne para alabar al Señor. Somos el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la cabeza. Esa cabeza, cuando el cuerpo está reunido para adorar a Dios, ¿qué hace? Canta, alaba al Señor. Zacarías capítulo 9, versículo 14 nos dice: Y Jehová el Señor tocará trompeta. Nota quién dice que tocará la trompeta. El Señor. El Señor tocará trompeta. Dios es un Dios de alabanza. Es un Dios de cántico. Él es un Dios musical. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 nos dice: sí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Qué podemos observar en estos pasajes? Que desde las edades pasadas, la música ha servido para expresar la alegría, la alabanza y la adoración a Dios. A partir de la creación, la música ha servido para que sus criaturas se gocen y se alegren en su Creador, al expresarle a Él su alabanza, su honra, su honor, su gloria en adoración a Él.
Qué bello.
Y este es un concepto importante que todo hijo de Dios, que toda hija de Dios debe de entender. La música es un lenguaje y ese lenguaje fue dado por Dios para que su pueblo sea movido en sus emociones y fueros internos para derramarle su corazón en adoración a Él. Que Dios nos ayude a entender estos conceptos. Veremos en la próxima entrega qué es la música. ¿La música es un lenguaje moral o es un lenguaje amoral o neutro? Porque eso es importante definirlo.
Claro, interesante ese concepto. Ustedes
lo veremos en el próximo programa.
Ya lo saben, vamos a tratar de eso el próximo martes. Estén atentos. Gracias por su sintonía y no se pierdan a continuación el próximo espacio La Ventana 990.
De esta manera finaliza su espacio Un Enfoque al Corazón. Hasta el próximo martes, donde estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar.